Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, el programa de actualidad turística de Capital Radio. En este espacio analizamos con calma y de la mano de profesionales todos los temas que engloban y que afecta a la industria. Pero antes de continuar, permítanme que me presente. Les habla Jessica Rodríguez Dávila y mandamos un cariñoso saludo a todo el equipo que hace posible Bungalow 103 y a nuestro director Ignacio Moll. Y en el día de hoy hablaremos de la importancia del paisaje en los destinos turísticos. Nos preguntamos cómo es de relevante mantener nuestras áreas turísticas estéticamente bellas, qué importancia le dan los destinos a respetar su paisaje natural, cómo pueden las empresas del sector ser más sostenibles y qué papel juega una arquitectura que respete el paisaje en todo este conglomerado. Y como es habitual, no lo haremos solos, nos acompañan como cada semana profesionales de primer nivel. Estarán con nosotros Juan Verde, él es economista, consultor internacional y exasesor de Barack Obama y Hillary Clinton. También tendremos a Juan Gonzalo Castillo, él es psicólogo clínico especializado en psicología positiva. Y aquí, en nuestro estudio, tenemos a Rafael Molina, él es economista del Estado, delegado del ISEX en Canarias y además presidente de ADAPA. Y también a José Antonio Sosa, él es arquitecto y profesor de proyectos de arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Gracias, buen día.
Gracias.
Sabemos que es complicado cuadrar agenda, tenemos a dos expertos en paisaje y la primera pregunta es, ¿cómo califican ustedes del 0 al 10 la importancia del paisaje en un destino? Hablamos de turismo, entonces vamos a decir destinos turísticos, pero se podría extrapolar a cualquier parte, ¿no?
En un caso concreto como el nuestro, como el de Canarias, ¿qué es lo más importante que tenemos? ¿Por qué viene la gente a Canarias? Aparte por el sol, ¿no? Por las playas, por el sol, pero después también por el turismo, por el paisaje, ¿no? Es la cuestión fundamental. Así que yo lo valoraría muy alto, en un 10.
Yo también, vamos a ver, Canarias tenía el apelativo de islas paradisíacas y islas bonitas. Y bueno, yo creo que ese logo o ese eslogan que teníamos históricamente en algunos casos se ha mantenido y en otros casos, pues desgraciadamente no. Con lo cual también la valoración del paisaje, no sé si es un 10 o un 9,7.
Yo me pregunto, ¿incluso es importante para aquel turista, aquel visitante que llega solo para estar en el hotel a cuerpo de rey, con mojito en mano en la piscina, incluso para esa persona es importante el paisaje?
Yo creo que, por supuesto, es decir, cuando uno va a un destino, ¿qué son los elementos que te quedas cuando vuelves? Pues qué bien lo pasaste, qué bien comiste, qué limpio estaba todo, qué agradable era la gente. Es decir, hay 4 o 5 rasgos que hacen que tú repitas o no repitas, o qué seguro era el destino. Es decir, pero el qué bonito lo pasé, qué bonito era todo, qué limpio estaba todo, qué verde eran las carreteras. Es un elemento, yo creo que es fundamental en ese pack que te hace que tú vuelvas a elegir el destino o lo rechaces.
Yo creo que esa pregunta es importante también porque nos permite hablar de un concepto que es decisivo, que es el de paisaje cotidiano. Porque cuando hablamos de paisaje, y probablemente la pregunta esté enfocada en eso, estamos pensando en el centro de la isla, en el norte de la isla, lugares emblemáticos que son los orígenes de las postales, ¿no?, de la isla, lo que se fotografía y lo que se transmite. Pero en realidad, más importante que eso quizás sea el paisaje cotidiano, que es el que tú ves en tu día a día. Y el ciudadano y el turista, ¿no? El paisaje que tienes cuando vas del aeropuerto al hotel o cuando vas del hotel a la playa, o sea, lo que tú caminas, el espacio que tú recorres, ¿no? Y ese concepto es muy, muy importante y es el que le estamos dando casi más importancia a nosotros que aquel de la postal, porque la isla tiene paisajes maravillosos en el centro, ¿no? Todas las islas, ¿no? toda la Macaronesia y las Baleares, paisajes preciosos en el centro y tal. La cuestión está en esos paisajes que están en los entornos de las ciudades o de las urbanizaciones turísticas. Cuando uno sale de Playa del Inglés en dirección a Fataga, necesariamente pasas por sitios que están hechos polvo, ¿no? Entonces, eso es lo que es más importante cuidar.
Y luego hay una cuestión. Se está generalizando el turismo urbano. Es decir, cada vez es un fenómeno que es más importante, incluso que el turista. No solamente hay una cantidad cada vez más importante de turistas que salen de ese entorno de sol y playa, y ese turista lo que quiere ver, bueno, el entorno donde la gente normal vivimos, y ahí es donde hay que quizás hacer un esfuerzo ahora para que no tengan el concepto de que hay un gueto, que es el hotel y sus jardines, y después el resto es un desastre. Ese modelo que a lo mejor puede darse en Latinoamérica, que tú llevas al turista con cortinas para que no vea la miseria. En ese modelo yo creo que nadie lo quiere, y sobre todo que la tendencia que hay ahora creciente es un turista que pasea y que se integra en el entorno del paisaje cotidiano.
Pues para que nos hable un poco de lo que implica el paisaje en el ser humano, casi a nivel cerebral y emocional, tenemos al otro lado del teléfono a Juan Gonzalo Castillo. Él es psicólogo clínico especializado en psicología positiva. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, desde la psicología, hoy hablamos de paisajismo y turismo. Desde la psicología, desde la ciencia, ¿cómo afecta el paisaje al cerebro humano?
Bueno, no, realmente el ser humano está conectado con la naturaleza, por eso también la llamamos la madre naturaleza, ¿no? A nivel terapéutico se está haciendo que pacientes que antiguamente iban a la consulta, iban a un despacho, pues estamos haciendo recientemente sacar a las personas a zonas con naturaleza, con árboles, con ríos, que puedas conectar con esos elementos que están ahí. Que en las ciudades muchas veces, lo habéis comentado, nos volvemos muy cosmopolita, está saliendo ese turismo muy, muy de ciudad, y la tendencia para superar problemas y probar dificultades, estamos yendo a conectar con la naturaleza, ¿no?
O sea, que genera más felicidad vivir rodeado de naturaleza que vivir alejado de ella.
El contacto con la naturaleza es salud. Está demostrado que la gente que está más en espacios naturales son más sociables, más generosos, tiene una sensación comunitaria mucho más mayor, se genera mayor confianza mutua y confianza en los demás, y te sale esa sensación empática de querer ayudar a los demás. Y eso es el mero hecho de estar en contacto con la naturaleza. Se han hecho estudios incluso con niños, que reduce la hiperactividad, la ansiedad, o sea, se reduce la tasa de depresión y se consigue mayor rendimiento en los chavales. Entonces, es obvio que la naturaleza la necesitamos y tenemos que estar mucho más conectados con ellas. Incluso hay programas terapéuticos. A mí me viene a la cabeza ahora uno de mi compañero y amigo Juan Cruz, que es Natura Psycho Training, que lo que hace es eso, es coger grupos o personas individuales, perdón, para ir procesos terapéuticos con la naturaleza, y consigues crecimiento personal. Ahora, por ejemplo, también está muy de moda el tema del coaching o psicología positiva o mindfulness, pues tendencias de irte a casas rurales, a zonas con verde y con naturaleza alrededor, porque consigues mayor capacidad de atención y empiezas a mirarte de otra manera y crecer como persona.
¿Le damos más importancia ahora a la naturaleza, al entorno, desde el punto de vista de la psicología, que a lo mejor hace 30 años?
Sí, sí, es indudable. El ser humano, incluso con todos los problemas que tenemos de cambio climático, somos más conscientes ahora que antes de la importancia que tenemos el ser humano y las cosas que hacemos con la naturaleza que hace 30 años, y a nivel terapéutico igual, porque se están haciendo estudios que demuestran que esos trabajos en la naturaleza nos ayudan a nivel profesional, es decir, consigues que tus terapias tengan más eficacia, y a nivel de las personas, que también el tiempo de consulta pues sea menor y retomen su vida de forma mucho más positiva.
Pues Juan Gonzalo Castillo, psicólogo clínico especializado en psicología positiva, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Nada, a vosotros muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Un abrazo.
Volvemos al estudio. Está claro que desde la psicología la naturaleza es importante, nos hace más felices, pero la pregunta es lo mismo, paisaje, naturaleza, que medio ambiente. Hablamos de sinónimos.
Antes de contestar la pregunta, y a raíz de lo que acaba de decir Juan, ¿no? Hay un tema que solemos usar, que uno de los miembros de ADAPA insiste mucho, que es coca de armas, ¿no? Que es el tema de la autoestima, que también es... Él lo ha tocado tangencialmente, ¿no? en la confianza mutua, pero también es muy importante este aspecto de la autoestima, porque una de las cosas que te das cuenta cuando reflexiones sobre este asunto, ¿no? es que se produce no un círculo vicioso, sino una espiral viciosa en la que una vez que pierdes la estima, ya tiras todo a la calle, ¿no? O sea, ya deterioras el paisaje, ¿no? te da igual lo que ocurra, ¿no? Cierras los ojos a lo que está sucediendo en tu entorno. También en posiciones de sensibilidad, pues tratas de evitar ver el deterioro, ¿no? Y todo esto yo creo que es muy importante, porque eso se convierte al final en un círculo vicioso, en una espiral viciosa, y digo espiral porque aumenta cada vez más, ¿no? Como el círculo, ¿no? En el que se produce ese efecto de los cristales rotos conocido de que un coche abandonado al final rápidamente es destrozado, ¿no? En el mejor barrio del mundo. Cuando hay un coche que tiene un cristal roto, automáticamente esa misma noche lo desvalijan. Y a lo mejor ese coche estando entero allí no le pasa nada. Al paisaje le está pasando un poco ese efecto de los cristales rotos. Es decir, llega un momento en que se pierde la estima por el paisaje y en el que vale todo y en el que se puede hacer cualquier cosa, ¿no?
Efectivamente. En la autoestima yo creo que es muy importante. Uno, por ejemplo, tengo muchos amigos de Tejeda y ellos se sienten encantados, han crecido cuando Tejeda ha sido convertido en el pueblo más bonito de España.
Tejeda, o sea, hay que decir que es como el pueblo en el norte, en el centro de la isla de Gran Canaria, que sí es que es cierto que ha habido una...
Sí, está, es un pueblo que está...
Un spring, ¿no?, en los últimos años en cuanto a belleza.
Un pueblo precioso, ganó el premio el pueblo más bonito de España. Y todos los de Tejeda están con el... Bueno, han crecido 10 centímetros de alto y están más felices. Y bueno, eso hay un círculo vicioso, perdón, un círculo beneficioso que cada vez está mejor. Pero desgraciadamente en muchos pueblos costeros, en zonas de alto tránsito, no sucede eso, sino todo lo contrario. Y al final, bueno, pues la gente maltrata, tira cosas a los barrancos, pone pintada, graffiti, y yo creo que tiene un efecto muy dañino sobre el bienestar de los ciudadanos y, por supuesto, la imagen que damos al turismo es desastrosa.
Tiene un poco que ver, escuchándoles, se me viene a la cabeza con la cultura, ¿no? ¿O no? Claro, ¿o eso totalmente se produce en cualquier estrato? Es decir, entre uno más conocimiento tiene de lo que implica pues un vertido, un coche roto en una determinada calle, a lo mejor toma conciencia, o a lo mejor también pasa en grandes barrios pues de renta per cápita súper alta con niveles culturales altísimos, no lo sé.
Esa pregunta que hacías antes, que te interrumpí, perdona, de territorio, medio ambiente y paisaje, ¿no? Es importante para este aspecto de la cultura, ¿no? Territorio es la base natural, ¿no? La base física y natural. Medio ambiente sería un poco el análisis de las condiciones de vida sobre ese paisaje, ¿no? Sobre ese entorno, sobre ese territorio. Y paisaje, efectivamente, es una construcción cultural, porque el paisaje realmente no es algo objetivable y físico como se puede considerar el medio ambiente o el territorio. El paisaje es un elemento de construcción natural. Nosotros vemos como natural una hilera de árboles a lo largo de una carretera o un territorio aterrazado, ¿no? Cuando en realidad no es natural, está hecho por el hombre, ¿no? Pero sin embargo lo percibimos como natural. Es una construcción cultural, por lo tanto la cultura y la educación es absolutamente fundamental, ¿no? En este aspecto, si perdemos esa cultura, si perdemos eso, ¿qué ha pasado? Que es un poco lo que ha pasado. Se ha perdido esa cultura que se tenía, ¿no? Antes la gente tenía sus jardines, sus espacios, sus entornos cuidados, ¿no? Y como ocurre todavía en Madeira o como ocurre en Azores, ¿no? Esa cultura se ha ido perdiendo, ¿no? Y ahora lo que es, en lo que estamos es en otras cosas, ¿no?
Ha habido una falta de preocupación política por el paisaje. En un momento determinado, el tema del paisaje parecía que era un tema reaccionario. Es decir, hubo, yo creo que en los años 70, un movimiento en el cual, no sé si hasta el feísmo era lo divertido, no sé si la arquitectura soviética tenía que ver con eso, pero que no era progre preocuparse por los temas del paisaje, era casi un tema reaccionario burgués. Y ahora yo creo que lo que queremos decir, miren, no tiene nada que ver. El paisaje es lo que crea empleo de calidad. Si queremos tener un turismo de calidad, que suponga sueldos de calidad, que suponga camareros bien pagados y todo el mundo bien pagado, tienes que tener turismo de calidad. Y el turismo de calidad exige paisajes de calidad, no solamente sol y playa. Y yo creo que es un tema, desde el punto de vista económico, brutal, brutal, que no acaban de los políticos de creérselo, quizás porque siguen pensando que eso, que es retrógrado. Quizás César Manrique en Canarias fue un visionario que apostó por el paisaje en contra de mucha gente. Y bueno, ahí está Lanzarote, que es hoy la isla que tiene más renta per cápita de toda Canarias, más renta per cápita. Y es una isla que es un icono del punto de vista de concepto, ¿no? Y bueno, en paisajes cotidianos, aparte de los 7, 8 sitios que tiene, es que el entorno cotidiano es agradable y la gente lo valora y paga por eso. Y el lanzaroteño se siente orgulloso de ser de Lanzarote.
La herencia de César Manrique, digamos que se ha diluido, ya no solo en Canarias, sino un poco a nivel, en concepto de arquitectura, ¿no? Esa idea de integradora, integrar el paisaje en todo.
De alguna manera la arquitectura ha vuelto a recuperar ese vínculo, ¿no? Ya desde los años 80, 90 hacia acá, aunque aún no se note mucho, porque también es verdad que hay mucha construcción y poca arquitectura, pero sí que se ha recuperado ese, o sea, se ha intentado recuperar ese vínculo y se están produciendo ejemplos fantásticos en ese sentido en general en el mundo, ¿no? Creo que hay una conciencia que se ha recuperado porque existió en el pasado, ¿no? En ese sentido. O sea, creo que hay una vuelta a esa realidad. Hoy en día el lugar, el paisaje, se convierte en el elemento fundamental de cualquier proyecto.
Quedan muy pocos minutitos para irnos a una pausa, tan solo dos, y una respuesta rápida se la voy a hacer a Rafael porque él ha introducido a las administraciones. ¿Es caro mantener el paisaje?
Vamos a ver, es caro, por supuesto, como es caro tener una mascota. O es caro bañarse todos los días, si uno piensa lo que te cuesta en agua caliente y jabón, pero es mucho más caro no tener paisaje. Es infinitamente más caro no tener paisaje. Los números que tenemos en Canarias, nosotros en Canarias tenemos 16 millones de habitantes, 16 millones de turistas, que son unos 120 millones de estancias. ¿Cuánto más se puede ganar? ¿Cuánto más se puede obtener de recursos de esos visitantes con unas islas como un palmito? Con unas islas tipo Madeira, Baleares, Ibiza, ¿qué nos tenemos que gastar? Supongamos que podemos ingresar 3 euros más por turista, son 5 euros más por turista, estamos hablando de 500 millones de euros al año. ¿Qué nos tenemos que gastar en paisaje? Por tener 20 millones de euros al año en tener las islas espectaculares. Bueno, pues desde el punto de vista económico es una inversión absolutamente rentable. Porque además no solamente eso, sino que si las islas están espectaculares, de bonitas, el turista repite. Si las islas no están espectaculares y tú te decepcionas, tú irás a un destino alternativo pues más fresco, más novedoso, más. O sea que es algo de supervivencia.
Pues con esta reflexión nos vamos a la pausa. Ahora damos paso, ya saben, a la escapada.
La escapada.
Hoy nos vamos de retiro de yoga. Este domingo, en Bungalow 103, les proponemos una escapada para relajarse, tomar el pulso, respirar hondo y calmar la ansiedad del trabajo. Se trata de una modalidad vacacional que se está popularizando cada vez más en muchas partes del mundo. Se trata de retiros de yoga. Se trata de lugares con encanto en donde pasar unos días degustando comida sana y practicando yoga, esta disciplina milenaria que cada vez gana más adeptos. Por eso hoy, en Bungalow 103, les proponemos 5 lugares apasionantes en los que desconectar para reconectar. Allá vamos.
Con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que les...
La Casa Cuadrao Yoga Art and Nature en Huesca. Rodeado de montañas, nacientes de agua y animales, la Casa Cuadrao engloba el arte, el yoga y el espacio natural de manera armónica. Todo ello adornado con un menú vegetariano que hará las delicias de todo aquel que busque paz y calma. También está el retiro de Kukan, en Castellón, inspirado en la antigua tradición maya. Se trata de un lugar único para alinear nuestros chakras. Entre sus programas más destacados están el depurativo, que busca desintoxicarnos mediante alimentación y yoga, el Ayurveda, que se basa en la medicina india para tratar nuestro cuerpo, y en el regenerativo, que busca la limpieza total de las células del cuerpo. Otro de los retiros de yoga más populares es el Cuartementeru Yoga, situado en Asturias. Combina la participación de yoga con el surf para garantizarnos una completa conexión con nuestro cuerpo y con la naturaleza. Por último, la isla canaria de Tenerife también destaca por tener espacios verdes, un lugar para desconectar y practicar cerca del océano Atlántico. En definitiva, múltiples opciones para descubrir esta nueva tendencia vacacional que está arrasando.
La felicidad. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Todos juntos.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Pues volvemos al estudio de Bungalow 103. Ya saben que hoy estamos hablando de paisajismo y turismo y tenemos en nuestro estudio a Rafael Molina, economista del Estado, delegado del ISEX y presidente de ADAPA, y a José Antonio Sosa, él es arquitecto y profesor de proyectos de arquitectura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, hay que decir que ellos son los invitados porque pertenecen a ADAPA, que es una, que ellos lo explicarán mejor. Explíquenos por qué ADAPA defiende tanto el paisaje, en este caso de la isla de Gran Canaria, pero un poco el concepto de paisaje en general.
Bueno, ADAPA es una asociación que se llama Asociación de Amigos del Árbol y del Paisaje, y bueno, somos unas casi 300 personas de todos los estratos sociales y culturales, y estamos intentando convencer a las administraciones y a los ciudadanos de la importancia del paisaje y dentro de ellos el árbol como un elemento icónico dentro del paisaje. El paisaje cotidiano. No estamos tan preocupados porque hay otros grupos que lo defienden en lo que llamamos el paisaje icónico, es decir, el paisaje del centro de la isla, las dunas de Maspalomas, ese tipo de paisajes que están, pensamos que concienciados de que hay que defenderlo. Pero lo que pretendemos es que el paisaje en el cual nos movemos todos los días sea un paisaje agradable, con el árbol como un elemento importante, como decía el psicólogo, creador de bienestar y de salud mental. Y es una lucha que llevamos hace 2 años intentando convencer a las administraciones y a los ciudadanos en que no es un tema baladí ni accesorio, es un tema fundamental desde el punto de vista sanitario, personal y desde el punto de vista económico. Y bueno, José Antonio es catedrático de la Escuela de Arquitectura, yo soy economista, y el resto de los miembros que no están por aquí pues son de todo tipo de profesiones y de no profesiones. Y bueno, lo que nos une es el deseo de tener un entorno mejor y de tener un legado a nuestros hijos pues más agradable, ¿no?
Cuando ustedes van a las administraciones como asociación y les muestran el folleto que hoy me han mostrado a mí, que es un documento gráfico en donde se ve el antes y el después, pues zonas donde tenían árboles ahora ya no los tiene, zonas que eran carreteras que ahora están llenas de vallas y que no se puede apreciar pues, la montaña en su estado natural, o vallas que te impiden ver el horizonte. Cuando ustedes van a políticos, dirigentes y les enseñan el dossier, ¿qué cara se les queda? ¿Qué les dicen?
La cara de asombro. La cara de asombro, porque desde el momento que consigues ver el efecto del daño que se le produce al paisaje o de la falta de atención al paisaje, te quedas realmente asombrado. Algo que te acostumbras a ver deteriorado y olvidas la situación anterior en la que estaba en un perfecto estado o en un buen estado, ¿no? Y de repente lo ves como era antes y lo comparas con el presente, sorprende muchísimo. Y todo el mundo, a partir de esa sorpresa, actúa o se sensibiliza con el asunto. Otra cosa es que después las reacciones tarden más o menos tiempo. Pero ha habido ya acciones, ¿no? En el Cabildo ha habido acciones, diversas acciones, y en varios organismos que se han interesado por el tema y que han actuado.
En el Cabildo de Gran Canaria, a raíz de ustedes enseñarle que había pasado.
Hay todavía mucho que hacer y pedimos más apoyo, ¿no? Necesitamos más apoyo para conseguirlo, ¿no? Actuamos como en una doble vertiente, ¿no? Por un lado, en la vertiente de la denuncia, en la vertiente de la defensa del daño que se está produciendo, tratar de evitar el daño que se está produciendo, por ejemplo, en la tala indiscriminada de árboles, ¿no? Pedimos siempre un juicio justo para cada árbol, es una frase que repetimos, que es muy buena, que es de Fa, ¿no? Que repetimos un juicio justo para cada árbol, no una decisión global para cargarse 150 árboles o 200 árboles, sino no, vamos a ver caso por caso, a ver cuál es necesario quitar. Entre otras cosas porque cuando hablas de los árboles es fundamental esa idea de la bóveda arbórea que se produce, de la enfilada, la continuidad de la masa arbustiva, ¿no? A lo largo de los caminos o de las carreteras. Es importante, no es lo mismo un árbol aquí y otro allá que tener una bóveda continua, ¿no? Ese es solo un aspecto, porque luego están otros aspectos por los que hemos estado batallando, que es la limpieza. Hay carreteras que están llenas de escombros, ¿no? Sobre todo en las zonas suburbiales, ¿no? En las zonas que están colindando con municipios, con ciudades, ¿no? O pueblos, ¿no? Escombros, las vallas publicitarias, ¿no? Cualquier elemento que... Y luego hay otra faceta en ADAP también, que es la de proposición, ¿no? Reforestación, ¿no? Nuevos proyectos para embellecimiento, ¿no? Hemos hecho algún proyecto para áreas deterioradas, ¿no? Estamos proponiendo también el tema del Guiniguada, ¿no? De la recuperación del Guiniguada. Hay una serie de cosas que se están haciendo en el sentido positivo también, ¿no? Por no solo ir con la crítica. La isla es preciosa. Hay puntos de la isla cuyo paisaje duele, pero en general la isla es preciosa. Tenemos que mejorar esos puntos, ¿no?
Es curioso que digas lo de un juicio justo a cada árbol,
sí,
porque
es precioso, sí.
El Ayuntamiento de Nueva York...
No fue la idea mía, fue de un compañero.
Ah, bueno.
El Ayuntamiento de Nueva York...
Pero gracias.
Es curioso porque en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, se ha elaborado un registro de cada árbol de la ciudad y han elaborado un mapa de árboles, poco también para crear conciencia y garantizar,
exacto,
¿no? En urbes tan...
Nosotros aquí, de las cosas que hemos logrado... ha sido que el Ayuntamiento de Las Palmas nos haya encargado, y lo estamos realizando, un catálogo de los árboles urbanos, también de más, podemos llamar, de entidad. Incluso árboles, tanto privados como públicos, que un árbol se puede cortar, pero evidentemente si molesta mucho, pero que no sea la fórmula fácil. Nosotros también hemos argumentado que, por ejemplo, hay un estudio realizado en la ciudad de Londres, en la cual demuestra de una forma categórica cómo una calle con árboles y una calle sin árboles, las viviendas de la calle con árboles exactamente igual, las dos calles, las viviendas valen entre un 10 y un 20% más. Es decir, que efectivamente un árbol como el que tiene una mascota te puede crear problemas, te crea...
Hay que podarlo,
a lo mejor te puede ser que se te... Pero que tu casa... Por el hecho de tener un árbol, aparte de los beneficios que decía el psicólogo, que están cada vez más claros de depresiones, bienestar, todo en radiaciones, contaminación, tu casa puede costar un 10 o un 20% más. Si fueras consciente de esto, a la hora de pedir que el ayuntamiento te corte el árbol porque se te ha metido una raíz y que a lo mejor si el tema no es grave, la puedes solucionar, o porque hay algunos casos tan peregrinos que nos contaban en el Ayuntamiento de Las Palmas, que vecinos se quejaban porque los pájaros le molestaban. Bueno, cuando hemos llegado a esos niveles es que la gente no se ha sentado a valorar el pro y el contra. Y yo creo que, como estamos en un mundo mercantilista, que se queden con esa cifra. Normalmente una calle arbolada, la vivienda aumenta, no sé si es un 10, un 20 o un 10 y un 30, pero la vivienda aumenta,
se revaloriza.
Con lo cual, si te cortan un árbol, tu casa está bajando de valor.
Así está Londres de Caro, que es la ciudad más reforestada del mundo.
Efectivamente.
Porque fíjate qué curioso que hubo una iniciativa por un lord en el Parlamento inglés y ya ha prosperado de declarar Londres espacio natural. O sea, es tal la cantidad de árboles que tiene.
Hay muchísimos parques en Londres.
Animales que viven en el interior de esos bosques, no solo los parques, sino en general, todas las calles, ¿no? Están totalmente reforestadas, ¿no? Es un tema muy, muy curioso ese. Se ha pedido que se declare espacio natural.
En Londres, en cualquier zona central, te obligan a pintar tu casa cada 4 años. Entonces, bueno, es que es un despilfarro, ¿no? Al final tu casa, la casa en Londres, en el centro, es la más cara, es la zona más cara del mundo. Y bueno, tienes los clientes más caros del mundo que están dispuestos a pagar por vivir en una zona. O sea, que al final el paisaje no es un gasto, es una inversión.
Yo les he preguntado por el papel de la administración y un poco lo que acaba de decir Rafael me viene al hilo. ¿Cuál es el papel de la empresa, el empresario? ¿Cómo convencerían a un empresario de que tiene que destinar recursos para el mantenimiento del paisaje?
Hay muchos empresarios del sector turístico que están en ADAPA, que participan activamente y que están dispuestos a incluso financiar acciones, ¿no? O sea que yo creo que cualquier empresario turístico cuyo negocio dependa de la impresión que se lleva un visitante, ¿no?, es perfectamente consciente de la importancia que esto tiene.
Pues antes de continuar, tenemos al otro lado del teléfono a Juan Verde. Él es economista, consultor internacional y además ha sido ex asesor del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y también ex asesor de campaña de Hillary Clinton. Además, es un profundo convencido del equilibrio que debe existir entre progreso y la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Juan, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y ser un amigo del programa.
Un placer.
Hoy estamos hablando de paisajismo y turismo y la primera pregunta va un poco al hilo del tema. ¿Consideras que el entorno vegetal agrega valor al producto turístico y por ende le da otra categoría al destino?
Sin lugar a dudas, pero no lo digo yo, lo dicen las encuestas en cuanto a preferencias de los turistas. En un artículo reciente, una serie de estudios publicados por la compañía norteamericana McKinsey decía que más del 70% de los turistas esperan que el destino turístico sea respetuoso con el medio ambiente. Por otro lado, hemos visto también todo tipo de indicios que dicen que, por ejemplo, los turistas quieren que los vegetales, que todo lo que consumen dentro de lo posible sea local. Les da una conexión emocional al destino. Y sea cual sea el punto de vista al respecto, lo cierto es que desde un punto de vista económico le aporta muchísimo valor al destino.
Y leíamos también recientemente que la ciudad de Nueva York había elaborado un registro de árboles de la ciudad, además había hecho un mapa contando todos los árboles que estaban, que habían en ella y además que un poco reflejaba el estado de cada árbol. ¿Qué valor puede tener esto para el ciudadano o para aquella persona, aquel turista que visita la ciudad?
Sí, es una muy buena pregunta porque conozco muy bien el caso. De hecho, esto ha sido algo que ha lanzado el actual alcalde de Nueva York, el señor de Blasio. Pero lo importante para entender este programa no es en absoluto el hecho de que haciendo un inventario de los árboles eso ayuda o contribuye a que el destino sea mejor. Lo que el verdadero beneficio para Nueva York ha sido entender con qué contaban, en qué áreas de la ciudad habían pocos árboles, en qué áreas de la ciudad podían concentrar sus esfuerzos para aumentar la zona verde, dónde estaban las mayores concentraciones de turistas, y que por otro lado no había ningún tipo de aliciente o zonas verdes donde ellos pudieran sentirse en una ciudad saludable, en una ciudad cómoda, ¿no? Y sobre todo, volviendo a las cifras y a las estadísticas que mencionábamos anteriormente, cuando sabemos que los turistas quieren y esperan eso, si no lo ven, eso tiene un impacto negativo en el destino turístico y, por consiguiente, en los indicadores económicos. Y entonces para Nueva York ha sido fantástico el programa porque les ha permitido hacer un inventario que les permita luego centrar los esfuerzos de reforestación y de cuidado de todo lo que son los árboles de la ciudad.
Que de Nueva York nos vamos a la ciudad de Sheffield, en Inglaterra, que ya en 2016 los habitantes se movilizaron para evitar la tala masiva de árboles en la ciudad. Yo te quería preguntar, ¿crees que es un ejemplo de lo que hay que defender en los entornos en los que habitamos?
Sí, por supuesto. Yo creo que todo lo que es la movilización ciudadana, los movimientos cívicos, vienen a demostrar que la gente, hasta cierto punto, está cansada de que los gobernantes o las instituciones no protejan el medio ambiente. Puede sorprender en España, porque probablemente España sea más la excepción que la regla, pero en el resto del mundo estamos viendo cómo la sociedad se está movilizando sin precedente alguno. Y el caso que daría sería el de Estados Unidos, ¿no? Donde a pesar de que hoy por hoy el presidente de Estados Unidos es un presidente negacionista que no cree en el cambio climático, sin embargo no refleja en absoluto la voluntad de la inmensa mayoría de los norteamericanos, donde más del 70% quiere que su gobierno haga más y no menos para proteger el medio ambiente. Y estamos siendo testigos en Estados Unidos también de estas grandes movilizaciones de ciudadanos, como está pasando en Inglaterra y en otros sitios, para evitar la tala de árboles, pero también para proteger lo que para ellos es un gran activo que tiene un impacto directo en la salud de sus hijos, en la salud de sus familias, y que desde luego nos da felicidad y nos da calidad de vida. O sea que yo creo que esto que hemos visto en esta ciudad en Inglaterra es una muestra más de lo que es una tendencia mundial.
Juan, ahora te preguntaré por la administración actual, pero antes quería centrarte en otro tema, en la empresa. ¿Con qué argumentos convencerías a un empresario del sector turístico de la importancia de destinar recursos a, por ejemplo, la sostenibilidad, al paisajismo, al medio ambiente?
Mira, yo más que hablar de argumentos en plural, hablaría de un solo argumento, y es el argumento económico. ¿Tiene sentido desde un punto de vista ético y moral? Por supuesto que tiene sentido apostar por la sostenibilidad, por el paisajismo, por proteger el entorno de donde tienes tus inversiones. Pero no se trata de eso, ese no es el argumento principal. El argumento principal es uno, y es que ante todo y sobre todo tiene sentido económico. Tiene sentido desde un punto de vista de rentabilidad, de eficiencia. Podemos decir lo que queramos, pero hoy por hoy en las Islas Canarias, por ejemplo, o en cualquier archipiélago, las energías renovables son ya mucho más competitivas desde cualquier punto de vista que seguir importando petróleo para generar electricidad. Empezando por ahí. Pero más allá de eso, hacer una pequeña inversión en cambiar toda la luminaria a LED tiene sentido porque te ahorras dinero durante mucho más tiempo. El invertir en tejados verdes, por ejemplo, tiene sentido desde un punto de vista de ahorrar energía. Y al fin y al cabo no hay argumento mejor que decirle a un consumidor o a un empresario que tiene que apostar por esta nueva revolución verde, que ya es un hecho, porque ante todo y sobre todo va a tener un impacto directo en su bolsillo. Y ese impacto es positivo.
Juan, ahora nos has puesto dos ejemplos en España, pero ¿cómo valoras el papel de la Unión Europea en materia de sostenibilidad y medio ambiente?
Bueno, es como todo, ¿no? Yo creo que si le preguntas a gente como yo que estamos en primera fila y en las trincheras, siempre te vamos a decir que ojalá se hiciera mucho más, ¿no? Pero en comparación a Estados Unidos, en comparación a otros sitios, quizás la Unión Europea sigue liderando los esfuerzos mundiales. El Acuerdo de París, que han firmado la inmensa mayoría de todos los países del mundo, solo hay tres países en el mundo que no han firmado el Acuerdo de París, que son Estados Unidos, bueno, que en el caso de Estados Unidos lo firmó Barack Obama, pero el señor Trump lo ha cancelado. Tenemos el caso de Nicaragua, que en el caso de Nicaragua no es que no estuviese de acuerdo con el Acuerdo de París, sino que como a modo de protesta, porque le parecía que no era lo suficientemente ambicioso, decidió no firmar. Y el caso de Siria, que está en mitad de una guerra civil. Que la Unión Europea está liderando el resto del mundo precisamente porque hay un vacío por parte de Estados Unidos en estos momentos. El Acuerdo de París sigue adelante y es hoy por hoy la Unión Europea junto con China, sorprendentemente, los que están liderando este movimiento hacia un nuevo modelo económico, sostenible y un nuevo modelo energético mundial.
Y Juan, antes ya nos has adelantado, en Estados Unidos ahora mismo existe un presidente, nos decías, negacionista. ¿Has observado un retroceso en, bueno, en la importancia que se le da al medio ambiente y al paisaje en Estados Unidos?
No, todo lo contrario, en absoluto. A pesar de que, como insistía anteriormente, Donald Trump llega a la Casa Blanca con una visión absolutamente retrógrada y miope de lo que quiere su población, las encuestas muestran de manera contundentemente clara que la inmensa mayoría quiere más, no menos. Quieren que los gobiernos sean más responsables, quieren que los gobiernos sean más sostenibles. Y en el caso de Estados Unidos lo estamos viendo todos los días. Hemos visto la mayor movilización ciudadana en la historia de Estados Unidos desde el movimiento de los derechos civiles en los años 60, precisamente alrededor de este tema. California, que es un solo estado de Estados Unidos, si es un país sería la séptima economía del mundo, y California tiene hoy por hoy los estándares de eficiencia de combustible y, por ejemplo, los estándares de coches eléctricos más altos del mundo, y al menos de Estados Unidos, y está entre los dos o tres más importantes del mundo. Esos son ejemplos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Hay una liga de gobernadores donde de los 50 estados hay ya 24, casi la mitad, que se han unido para ellos ratificar el Acuerdo de París, más allá de lo que haga el gobierno federal de Estados Unidos. Estamos viendo movimientos ciudadanos que empiezan a organizarse y a crear campañas de movilización ciudadana alrededor de este tema. Yo creo que todo esto nos puede servir de aliciente y desde luego es muy esperanzador, porque yo creo francamente que el tema de la sostenibilidad es un tema de velocidad, no de dirección. El mundo va a ser más verde, más sostenible, cada vez los paisajes serán más importantes para los destinos turísticos. Quien esté en la Casa Blanca hoy es algo absolutamente puntual y creo, en mi opinión, un mal paréntesis para el futuro del país.
Pues Juan Verde, amigo del programa, y además sabemos que es muy complicado cuadrar agendas, además con cambios horarios, así que muchísimas gracias por atendernos.
Ha sido un verdadero placer, gracias.
Un saludo. Bueno, volvemos aquí al estudio de Bungalow 103. Acabamos de hablar con Juan Verde, economista, consultor y asesor de Barack Obama, ex asesor de Barack Obama y Hillary Clinton, que acababa con un mensaje muy esperanzador con respecto a la conciencia global sobre el medio ambiente, la naturaleza, el paisaje. Yo no sé si ustedes también, que trabajan día a día desde ADAPA, tienen esa misma sensación.
A mí me ha encantado una cosa que ha dicho nuestro amigo Juan y que tomamos nota, ¿no? Que es el valor del inventario también para detectar ausencias de árboles, ¿no? En los barrios o en lugares paisajísticos, que es importante, ¿no? Digamos, para detectar a las personas que han sido abandonadas por los árboles, diría yo, porque eso es lo que ha sucedido, ¿no? O sea, que en el fondo hay zonas cuyo deterioro se basa en gran medida o se escenifica en gran medida por la ausencia de los árboles, ¿no? En las políticas de reforestación urbana y en las políticas de reforestación en general se suelen priorizar los barrios de más alto nivel, ¿no? Suelen estar más reforestados que los barrios que han sido abandonados por ellos, ¿no? Y yo creo que esto es un tema también muy importante, ¿no? Me ha gustado esa especie de lectura, ya no solamente de vamos a inventariar para proteger, sino vamos a inventariar para detectar las ausencias, ¿no? Y subsanar ese error social que existe en las ciudades, ¿no? Pero que también se puede atribuir a la isla, que en el fondo, casi en estas densidades altas, es como una gran ciudad. Yo creo que ahí hay un tema también que es importante, aparte de lo que hemos hablado, que es la alta densidad, ¿no? Es un factor que está pesando sobre las islas capitalinas, ¿no? Y en el caso de Gran Canaria la densidad es brutal, es la densidad más alta de Europa, ¿no? La que tenemos. Y eso pesa. Eso hace que necesites tomar medidas activas, ¿no? Me acuerdo una conversación una vez con un jefe de costas que me decía que en las playas no había que actuar porque había que dejar a la naturaleza actuar y tal. Y yo le decía, hombre, si en la playa no hay nadie y no hay caminando por encima de la playa un millón de turistas todos los años con las chancletas arrastrando arena, ¿no? De un lado para otro, o aplastando dunas y haciendo acciones de este tipo, o no hay edificios que han alterado la corriente del aire y tal, efectivamente puedes dejar que la naturaleza actúe por su cuenta. Pero esto es como cuando te agarras una enfermedad, cuando tienes una enfermedad, ¿no? O tomas medicina o dejas que la naturaleza actúe. Tienes que actuar, ¿no? Digamos, cuando estás en una situación en la que la densidad es alta y en la que hay un uso y una actividad y un contacto de ciudadanos, ¿no? Importante, necesitas tomar medidas. Y esas medidas es muy bucólico y pastoril decir que hay que dejar que la naturaleza actúe. Yo creo que hay que actuar positivamente.
Quizás esa densidad de la que hablas podría ser una diferencia entre Canarias y Baleares, que las Islas Canarias, en cuanto a su, están muchísimo más pobladas en cuanto a tamaño.
Las capitalinas, sí.
No sé.
Sí. En Gran Canaria tenemos una densidad de 500 habitantes por kilómetro cuadrado. En Fuerteventura de creo que 70, o sea que. Y en Gran Canaria concretamente la población se concentra muchísimo en cuatro municipios, con lo cual la densidad real es mucho más alta. Y para mejorar la calidad de vida de esas 600.000 personas que viven, es fundamental, como dice José Antonio, tomar medidas, porque no estamos partiendo de un paisaje bucólico y pastoril, estamos pasando un paisaje alterado. Y lo que tenemos ahora es introducirle elementos de racionalidad. Y yo creo que vamos a un mundo mejor. Esta es una aventura en la cual, así como en los años 70, 80 se puso de moda el medio ambiente y todo el mundo está ahora, que no hay nadie que en teoría no lo defienda, el tema del paisaje es una aventura que va 30 años posterior, pero que queremos que estamos en un carro en el cual todo el mundo vamos a estar de acuerdo. O sea, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Nosotros siempre ponemos el caso o el ejemplo de que cuando uno por la mañana te va, en el caso de los hombres, a afeitar, dice, coño, estoy casi igual que ayer. Te hace falta ponerte una foto de hace 10 años para darte cuenta que has cambiado. Pues igual nos pasa con el paisaje cotidiano. Hay pequeñas agresiones. Tienes que recoger las fotos de hace unos años atrás para darte cuenta que hay cosas que están mucho peores y que tienes que cambiarlas, que tienes que hacerte un lifting.
Ya cuando quedan, tres minutos, una pregunta rápida. Micrófono abierto para pedir desde ADAPA algo, a ver si alguien lo escucha, como tirar una piedra al océano. ¿Qué dirían? ¿Qué pedirían?
Mayor concienciación por parte de todos, ¿no? Desde el ciudadano de a pie, que somos todos nosotros, hasta el político que ocupa y que tiene en su mano la posibilidad de ayudar a que esta recuperación de lo perdido se produzca. No en el sentido nostálgico, sino en el sentido de la naturaleza.
Yo, en la misma línea que él dice, creo que la famosa frase aquella, ¿qué puedes hacer tú por tu país? Pues también se puede aplicar a esto. ¿Qué puedo hacer yo por mi paisaje cotidiano? Que va desde pintar mi fachada, embellecer, poner plantas, plantar árboles, moverme, reivindicando cuando hay una agresión del vecino, que eso es muy, muy nórdico, ¿no? De defender que lo público es de todos, ¿no? Hasta si quieren participar en ADAPA, esto es una sesión abierta, es adapacanarias.com, o sea que el que nos quiera mandar un correo, también es adapacanarias@gmail.com.
Ahora lo repetiremos antes de finalizar, pero ahora vamos a dar paso a nuestra sección más desenfadada, llega el checkout.
El checkout.
Reino Unido se queda sin pollo frito por un día. Los famosos restaurantes de comida rápida KFC, Kentucky Fried Chicken, se quedaron sin pollo en todos sus establecimientos del Reino Unido. La cadena, que basa prácticamente la totalidad de su carta en pollo frito, se quedó sin este alimento debido a un problema operativo. El motivo, según ha aducido desde la propia compañía, es que su empresa de transporte, la multinacional DHL, tuvo problemas para abastecerles y no pudieron suministrar a los restaurantes del país. La situación de escasez llevó a muchos entusiastas del ave frita a elevar sus quejas a la policía. Tanto fue así que las autoridades de dos municipios de Inglaterra tuvieron que lanzar mensajes a través de sus redes sociales solicitando que no se llamase a emergencias por este motivo. En definitiva, una situación cómica, pero real, que nos hace replantearnos si verdaderamente somos los humanos una especie animal evolucionada.
Pues volvemos aquí al estudio de Bungalow 103 en Capital Radio. Hoy hemos hablado de paisajismo y turismo y yo quería aprovechar estos últimos minutos no solo para hablar de ADAPA, recordar el email, la página web, sino también para hacer una reflexión en alto sobre el paisaje, ¿no? No sé quién de los dos le gustaría. No,
estaba comentando antes en Off the Record que quizás, hombre, lo ideal sería que el paisaje, la belleza, el entorno arbóreo, el objetivo sería que fuera un elemento a defender por todos y cada uno de los ciudadanos, ¿no? Que así como defendemos a la Unión Deportiva Las Palmas, en nuestro caso, o en otros casos otros equipos, y es un valor popular, que medular, por el cual mucha gente se siente orgullosa, a pesar de que en algunos casos, como ahora, no estemos precisamente para tirar voladores, que fueron un elemento que nos identificara. Es decir, que mira, que el árbol que tienes en tu entorno es un elemento tuyo, tu barranco, tu fachada, en tu isla tú tienes que defenderla, ¿no? Porque de eso depende tu puesto de trabajo, tu calidad de vida, tu salud mental, el futuro de tus hijos.
Sí, se ha perdido cierto enraizamiento, ¿no? A lo mejor en la población o en parte de la población, en el sentido de no sentir la isla ya como algo propio, ¿no? De sentirlo como algo que está fuera de su alcance, ¿no? Y yo creo que es importante esa proximidad, ¿no? Esa transmisión de que realmente en el día a día y en la acción cotidiana es donde realmente puedes resolverlo. Y también creo que es importante en este sentido la docencia, ¿no? Yo soy profesor en la universidad, pero no solo la docencia en la universidad, que lo intento hacer entre mis alumnos, pero la docencia más importante todavía en la infancia, ¿no? Yo creo que el que los maestros de escuela, los profesores, ¿no? Transmitan esa idea a los alumnos, me parece que es una labor absolutamente fundamental para el futuro de las islas, ¿no?
Singapur es una ciudad que tiene una densidad de habitantes brutal, más que Canarias, infinitamente más. Y el eslogan de ellos es una ciudad en un jardín. O sea, tiene de las rentas per cápita más altas del mundo. No tiene recursos naturales, viven de
el dólar,
de todo.
Del petróleo.
Para que tengan una idea, está absolutamente prohibido tomar, fumar, tirar una colilla al suelo, y está prohibido escupir y tirar chicle. Es decir, es una cultura de que, como somos tantos o tenemos unas normas de comportamiento muy estrictas para no molestar al de al lado, porque si escupes le cae al de al lado, que y han logrado un nivel de renta espectacular en el entorno que están y han logrado una autoestima colectiva altísima. O sea, que en este momento cualquiera dice, yo soy de Singapur, y lo dice con orgullo. Yo creo que es un buen modelo a tomar.
Pues llegados a este punto, muchísimas gracias a nuestros invitados, a Rafael Molina y a José Antonio Sosa. También gracias a todos los que han hecho posible Bungalow 103. Les recomendamos que se metan en Google y tecleen ADAPA Canarias para que sepan un poquito más de ellos. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Gracias a Carlos Nicolás en la parte técnica, a todo el equipo que hace posible Bungalow 103 y a Ignacio Moll, nuestro director. Un saludo.
Muchas gracias.